Estamos ya en comunicación con Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
Buen día Luis, buen día a toda la audiencia.
Bueno, ayer hubo un fallo de la... En realidad todavía no es un fallo, es una, entiendo que es una medida cautelar que evita que se vea obligado el IPS a pagar a estos marinos que habían presentado recursos de inconstitucionalidad contra la Carta Orgánica del IPS, exigiendo que se les pague la jubilación sobre el monto que aportaron y no según el tope que está establecido en esa Carta Orgánica. ¿Esto significa que por de pronto se, digamos, aleja el riesgo inminente de que tengan que iniciar ese proceso de pago, Cecilia?
Así mismo es, Luis. Realmente nosotros ayer, en la hora más o menos de las 11 de la mañana, tomamos conocimiento de lo que de esta medida cautelar, ¿verdad? Que básicamente lo que pasa aquí es que realmente se prohíbe la actualización y el aumento de los haberes jubilatorios hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, ¿verdad? Y hasta tanto se dé una ejecución de lo mismo y por tanto nosotros tenemos que esperar que el juicio acabe, ¿verdad? Entonces, este juicio puede durar bastante tiempo, algunos dicen que puede ser de 3 a 5 años, algunos abogados. Entonces, mientras tanto, nosotros quedamos con lo mismo. Esta gente queda, o sea, si bien hay que mencionar que son 126 personas aproximadamente, muchas de ellas están todavía con derecho en expectativa, solamente una cierta cantidad está jubilada. Por tanto, los haberes jubilatorios que estas personas van a cobrar sigue siendo el mismo, o sea, el monto máximo, alrededor de 23 millones de guaraníes.
Solo para recordarle a la audiencia, Cecilia, lo que se presentó sí. Es lo que le llaman un recurso autónomo de nulidad, que básicamente IPS lo que dice es, no tuve parte en esta acción judicial y soy parte interesada porque me voy a ver afectada. Entonces, con ese planteamiento se pide que se anule todo el juicio y se vuelva a hacer.
Tal cual, Luis. Aprovechando también lo que estás mencionando, ¿verdad? Este acuerdo y sentencia en el número 19-17 que se dio en el 22 de diciembre del 2016. Lo primero que hizo el IPS, ¿verdad? Que como vos decís, no formó parte de todo el proceso. Y lo primero que pudo presentar fue en el 2017 aproximadamente, presentó un recurso de reposición, bueno, contra el auto interlocutorio 4735. Y finalmente eso se rechazó, o sea, eso se rechazó en el 2019, quedó 2 años más o menos en stand-by eso. Y se rechazó en el 2019 y luego fue que el IPS presentó justamente la acción autónoma de nulidad que fue aproximadamente en octubre del 2020, que fue rechazado en febrero de este año. Después de ese rechazo se presentaron varios procedimientos nuevamente de manera a que pueda salir esta resolución, esta medida cautelar, ¿verdad? Se hizo un planteo de recurso de reposición el 17 de febrero nuevamente, solicitando una mejora de concesión de recursos de la apelación. Y lo último que se presentó fue el 25 de junio, a urgimiento de esa resolución que de repente, con toda esta presión de la ciudadanía, realmente hizo que salga más rápido, ¿verdad? Porque acordate que lo primero que había presentado IPS tardó 2 años en contestarse, ¿verdad? Entonces, el IPS vino trabajando hace tiempo, desde el 2017 está trabajando, ¿verdad?, para tratar de evitar ese fallo. Y como vos bien sabés, nosotros desde ese momento que tomamos conocimiento hasta hoy no se realizó ningún pago, porque realmente ninguna de estas 126 personas tenían una ejecución de sentencia. Entonces, nosotros seguimos en espera, vamos a quedar en espera de que termine el juicio. Y estamos a tiempo también en tomar otras medidas como vos sabes, nosotros tenemos varios, tanto en el informe del cálculo actuarial tenemos varias recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, es tratar de ponerle un tope a este al aporte, que el aporte sea igual al monto máximo jubilatorio, y bueno, eso está en estudio también ahora, así que eso también puede ser una medida que nos impida a que eventualmente 5.000 personas más puedan llegar a tener una ejecución de sentencia también, ¿verdad? Entonces, estamos a tiempo y bueno, celebramos esta medida que se tomó, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a quedar en espera justamente de que se termine el juicio y que sea favorable para el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Lo que todos queremos. Sí,
un par de preguntas, Cecilia, dudas que tuvimos en todos estos días sobre el tema de la jubilación. Uno, ¿los haberes jubilatorios se ajustan anualmente por inflación?
Sí, así mismo. En todos los eneros de cada año se hace un reajuste en base al IPC. Ese informe lo da obviamente el Banco Central del Paraguay el fin de año, y nosotros procedemos al reajuste todos los meses, o sea, todo enero, todos los años, ¿verdad?
Correcto. Cuando fallece un jubilado, ¿el viudo o la viuda heredan la pensión?
Así mismo es. Tanto el viudo, la viuda, no importa si es hombre o mujer, y también puede ser el concubino o la concubina. Y es el 60% de lo que estaba cobrando el jubilado.
¿Y no importa si el viudo o la viuda tienen trabajo?
No, no importa. Inclusive si esta persona está aportando en IPS, inclusive si es que esta persona está jubilada, puede recibir ese doble beneficio, porque son aportes diferentes. Entonces, una persona eventualmente puede ser jubilada del IPS y además puede ser también pensionada a través del aporte del marido o de la esposa, ¿verdad?
Ahora, ahí termina, sí. O sea, no es que después fallece la viuda.
Ahí termina.
Y no se queda el hijo otra vez o la hija con la pensión.
Así mismo es. Y también hay que tener en cuenta que el fallecimiento se puede dar en una persona activa. Si la persona tiene 15 años de aporte, tiene derecho a dejar un pensionado, ¿verdad? Una pensión derechohabiente que le puede corresponder a la esposa, como bien dijiste, o esposo, y también a los hijos menores o mayores incapacitados también. El 60% se divide entre la cantidad total de beneficiarios que están sujetos a cobrar la pensión, ¿verdad?
Sé de gente que alcanzó la cantidad de años de aporte o se retiró, por ejemplo, de su trabajo, faltándole ponerle que 2 años, y siguió aportando hasta completar la cantidad de años de aporte, pero sí, lejos estaban de tener la edad requerida para la jubilación. Entonces se queda eso ahí, ¿verdad? Hasta su último aporte, sí, cumplió la cantidad de años de aporte, y tendrá que esperar, no sé, 4, 5, 10 años hasta que tenga la edad. ¿Ese haber jubilatorio no se fue ajustando a lo largo del tiempo por inflación?
No, eso no se ajusta, a no ser de que haya una continuidad en el beneficio. La persona puede acceder a la continuidad en el beneficio en el caso de que le falten años de aporte para poder llegar a la jubilación. Poniendo un ejemplo, una persona que tenga 14 años de aporte, por ejemplo, hoy tenga 60 años de edad, puede esperar 5 años o 4 años, a los 64 años puede hacer una continuidad en el beneficio, pagar ese año que le falta, y ahí eso sí se trae a valores actuales. Cuando haces el pago de continuidad en el beneficio, porque obviamente el IPS va a recibir esa continuidad o esos aportes, y entonces eso tiene que estar actualizado.
Pero cuando es a la inversa,
esos casos.
Claro, cuando es a la inversa, no. Entonces, o sea, alguien que ya aportó todos los años, pero sí, no tiene la edad, está esperando cumplir la edad.
Así mismo. Eso no se actualiza. Eso no se actualiza. Solamente cuando el IPS va a recibir aportes, y eso también hay que entender bien. hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero mejorar mi jubilación. Entonces me dice, no, quiero hacer una continuidad en mis aportes. El tema de continuidad de los aportes es solamente a los efectos de llegar a la jubilación.
Claro.
Es para mejorar tu jubilación.
¿Eh? Claro, claro. O sea, sí. si no cualquiera, o sea, si no la gente diría, bueno, voy a aportar 3 años más, pero voy a aportar aportaba sobre 2 millones, ahora voy a aportar sobre 10.
Claro, y me voy a jubilar pero con 10. El tema de continuidad, Luis, tiene en cuenta los aportes que vos estuviste realizando. O sea, vos no podés hacer un... No, yo quiero aportar por 20, no.
Ahora,
vos
claro.
aportás de acuerdo a tu historia laboral que tuviste, ¿verdad?
Claro,
no es que podés inventar el mundo, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Así es.
¿Fito?
Te quería preguntar algo que no tiene que ver con jubilaciones, pero que, bueno, en pandemia afectó y es el tema del centro para adultos mayores en San Bernardino. ¿Eso se habilitó nuevamente? ¿Volvieron ya a los adultos mayores?
Bueno, mira, Fito, la verdad que yo tenía entendido que habían personas, o sea, adultos mayores que estaban con COVID, que estaban ahí...
internados.
Acogido ahí, ¿verdad? Pero realmente eso corresponde
área,
a la dirección de medicina, medicina preventiva. Con la directora puedes hablar, conversar con referencia a qué se tiene planificado, si es que se va a volver a lo que realmente se tenía anteriormente.
Otro que te quería consultar, Cecilia, todo el trámite para la jubilación, desde el momento en que uno decide, digamos, plantearse ya el retiro laboral, se puede hacer electrónicamente, no hay necesidad de ir a las oficinas de IPS.
Así mismo es, Fito, realmente nosotros aproximadamente en el 2019 empezamos con la jubilación web y a hoy, con el tema de pandemia y todo eso, aproximadamente el 80% de todas las solicitudes de beneficio de jubilación se realizan a través de la web, a través de mi IPS. O sea, vos no tenés necesidad de irte al Instituto de Previsión Social para solicitar ese beneficio, lo podés hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y a cualquier hora, ¿verdad? Primero, lo que uno tiene que hacer para poder llegar a la jubilación es tener tu estado de cuenta. Ese estado de cuenta fiscalizado también lo podés hacer a través de la web, pero nosotros dedicamos plenamente al grupo de personas que cumplen 50 años, que son aquellas que están, digamos, cerca de la jubilación. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen 30, 40 años, que tienen también su estado de cuenta. Eso nosotros no lo realizamos dentro de la dirección de jubilaciones, eso corresponde a la dirección de aporte obrero patronal. Pero para aquellas personas que tienen de 50 años para arriba, entonces ellos tienen que gestionar, tienen que tener el PIN, la contraseña que ya para ingresar al sistema de IPS, ahí solicitan su estado de cuenta fiscalizado, que tienen que declarar los empleadores en los cuales trabajaron antes del año 2000, porque eso nosotros tenemos informal, y una vez declarado todos los patronales, entonces aproximadamente en un mes se tiene el estado de cuenta final de la persona, y entonces la persona puede saber realmente cuántos años de aporte tiene, porque sucede que hay personas que creen que tienen, por ejemplo, 20 años, 25 años, pero realmente algunos patrones con los que estuvieron antes del año 2000, en algunos casos tampoco
no aportaron.
Se encuentran esos aportes.
Claro. Eso le pasa a
entonces
mucha
hay
gente.
Que hacer con tiempo.
¿Cómo hace uno para saber cuántos años de aporte tiene Cecilia? ¿No hay forma de hacerlo vía internet que no tenga uno que acudir al IPS?
Sí, eso se puede hacer a través de la herramienta de mi IPS, como te mencioné.
¿Cómo?
Ahí les voy a mandar un link en donde, o sea, en YouTube tenemos el instructivo de cómo solicitar el estado de cuenta. Es bastante fácil, es un instructivo, entonces se sigue paso a paso y se puede obtener el estado de cuenta, ¿verdad? Uno tiene que decir, Luis, por ejemplo, si vos en el año 90, por ejemplo, trabajaste en Monumental, entonces tenés que poner de tal año a tal año yo trabajé en Monumental para que nosotros podamos buscar eso en las planillas, ¿verdad?
Ah, pero no, es que vos obviamente, tenés, porque viste, en mi caso, por decirte, yo trabajé en diferentes medios, arranqué cuando tenía 19 años en el diario Hoy, después estuve en Noticias, ¿sí? Después estuve en ABC, después estuve en, no sé, en un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, no es que yo puedo decir cuántos años de aporte tengo en general.
No, en general nosotros para que podamos buscar en todas las planillas patronales, lo que hacemos es pedirle a la persona que pueda declarar en qué lugares trabajó. Así como me decís, trabajé en Hoy de tal tiempo a tal tiempo, entonces nosotros sabemos cuál es el número patronal de esa de ese diario y podemos buscar. Entonces ahí te encontramos y ahí podemos informar tus años de aporte. Eso es para debajo del año 2000. A partir del año 2000, esos salarios ya están certificados y al colocar tu número de cédula, nosotros podemos bajar todos tus salarios completos.
Claro, pero...
Ahora, cuando era el año 2000, nosotros tenemos que construir de acuerdo a lo que vos nos indiques, ¿verdad?
Claro, pero...
Y también podemos relacionar, digamos, tu número de cédula que nos puede traer también otros patronales y entonces nosotros comparamos con tu declaración y ahí podemos construir tu historia laboral.
Sí, pero a ver, lo que no entiendo, Cecilia, es cuando yo, vamos a suponer, alcancé 25 años de aporte, que es lo que necesito para jubilarme a los 55 años de edad, con el 80%
no,
de...
30 necesitas.
¿Cuánto?
30 necesitas para 55.
Ah, perdón, 30, sí. 30 años de aporte, sí. Con 55 años de edad, me jubilo con el 80% del promedio del salario de los últimos 5 años. Es así, ¿verdad?
Los últimos 3.
De los últimos 3. De los últimos 3. Ok.
Sí.
Entonces, si yo, aunque estén computando desde el año 2000, pero supongo que cuando empiece el registro del año 2000 de Luis Vareiro, tienen que saber antes del año 2000 cuántos años estuve aportando.
Claro. Y eso mismo que me dijiste, Luis, vos me diste más o menos un parámetro o me hiciste una declaración de empleadores, me decís, trabajé en el año 90 en el diario Hoy, después fui a ABC y trabajé 3 años. Entonces, de acuerdo a esa declaración, nosotros tenemos las planillas patronales de esos años y entramos y se verifica que realmente Luis Vareiro, con número de cédula, tal y
pero,
con el número seguro tal,
claro,
entonces
pero,
con eso se hace la construcción.
O sea, pero no hay acumulado por asegurado ya, porque yo, mira, ni me acuerdo cuántos años ni en qué año estuve, o sea, yo pues supongo que
sí.
Si se va aportando IPS registra a mi nombre, Luis Vareiro estuvo recibiendo,
claro,
en tal lugar.
Lo que pasa, así mismo, Luis, lo que pasa que anteriormente, ¿cómo se registraban los aportes? Vos entrabas en una empresa X y ahí se te daba un número de seguro. Vos te ibas a otra empresa y ahí te daban otro número de seguro. Entonces, realmente después del año 2000 recién se empezaron a registrar los aportes a través del número de cédula. ¿Entendés? Entonces, es toda una construcción que tenemos que hacer. Por eso es que de repente puede llevar un mes cuando hay... diferencia el número de seguro y tenemos que ver la reseña bibliográfica, o sea, en el momento que se te inscribió con la primera empresa, eso nosotros le pasamos a la Dirección de Aporte Obrero Patronal y en el caso de que haya dudas, lleva un poco más de tiempo. Por eso es que siempre le decimos a la gente que con previsión pueda solicitar su estado de cuenta, de manera que si es que encuentra algún tipo de sorpresa, de repente ellos tienen sus boletas de descuento, entonces nos pueden traer y podemos buscar, de repente nos facilita un poco más el trabajo. Entonces, no es fácil construir la historia laboral, porque como te digo, uno, si es que tuvo mucho desplazamiento laboral, tiene varios números de seguro, entonces es más difícil encontrar todos esos años, ¿verdad?
Cecilia, ¿qué tal? Te saluda Francisco López. Una consulta. ¿Se tiene en cuenta o se tiene un número estimado de personas del mercado laboral que están por debajo del año 2000 y cuántas están por arriba del año 2000? Teniendo en cuenta que, bueno, mucha gente empezó a laburar, en mi caso, por ejemplo, a partir del 2002. Entonces,
claro.
Yo no entro en eso de los años 90, pero se tiene un estimativo de cuántos.
Por ejemplo,
¿Cómo?
En tu caso, por ejemplo, ya no hay problema porque sí, todos tus salarios son certificados, entonces nosotros entrar en comprobación de derechos ya podemos ver exactamente cuántos años aportes tenés.
Claro.
Eso a través de teniendo vos tu contraseña en IPS, podés desplegar ya todos tus años aportes sin ningún problema. Uh-huh. Tema es lo que está debajo del año 2000.
¿Se tiene un estimativo de cuántas personas?
Muchísimas, o sea, no es tanto la cantidad de personas, sino la cantidad de registros. Eso es lo que es mucho, ¿verdad? Bueno, porque una persona pudo estar en 10 empresas, por ejemplo. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos cerca de 650.000 personas que están aportando de manera activa. Entonces, eso tenés que hacer un promedio de que esas 650.000 más de la mitad pudo haber aportado antes del año 2000, y eso tenés que hacer por un promedio de 5 empresas, porque antes había mucha migración laboral. Entonces, podés tener N registro. De hecho, que justamente IPS está con una licitación con una empresa que está terminando el trabajo anteriormente, ya antes del... Ahí por el 2005 más o menos se hizo una licitación grande con una URBIS, en donde se hizo toda la digitalización de todas las planillas. Nosotros tenemos un archivo enorme en la Dirección de Jubilaciones, ¿verdad? Se imaginarán, y por supuesto también en la Dirección de Aportes Patronal. Hoy nosotros tenemos totalmente digitalizadas las planillas. Pero en esas planillas digitalizadas, por ejemplo, como me dice Luis, yo estoy en el diario hoy, en el 90, entonces yo tengo que entrar en esa planilla digitalizada del año 90 y tengo que buscarle a Luis, ¿verdad? Mm. ¿De acuerdo? A eso yo realizo el informe. Yeah. En algunos casos sí ya fueron informatizadas, y yo al poner el número de cédula, por ejemplo, del señor Luis Vareiro, voy a poder relacionar su cuenta y probablemente me puedan tirar algunas informaciones, también inclusive debajo del año 2000. Pero en algunos casos, si es que él me declaró otras empresas y que no me relacionó, yo voy a tener que buscar de manera manual, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay muchísimos registros. No es tanto la cantidad de personas lo que genera los registros importantes, sino que la cantidad de veces que la persona cambió de patronal. Inclusive, hay personas que, por ejemplo, te dicen, no, yo toda mi vida trabajé en el diario ABC, pero el diario ABC tiene varias patronales y la persona fue cambiándose de patronal, no de empresa, pero de varias patronales, y tienen varios números de seguro. ¿Entendés? Entonces, esos son N registros.
Cecilia,
ese es el tema.
Mi respeto, sí. Muchísimas gracias.
Dale, señor, a las órdenes.
Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social.